שלום, אנחנו בשיעור בנושא עיבור. נקרא קטעים
מהמקורות
בנושא עיבור. את הקטעים ניתן להוריד באתר
קבלה. Estamos leyendo extractos seleccionados sobre el tema de gestación, concepción. Pueden hacer preguntas a través de cab.tv. Preguntas seleccionadas serán hechas durante el curso de la lección. Rav. Sí, vamos a continuar este mismo tema. Finalmente hemos llegado a este tema central. Después de muchos años, es decir, que teníamos que organizar los estudios, la sociedad y pasar durante todo tipo de procesos en forma externa y también en forma interna hasta el día de hoy, donde en forma interna estamos empezando a desarrollar una deficiencia para la grandeza del Creador. ¿Cómo alcanzarlo? Es decir, que en ese grado podamos anularnos. ¿Cómo podemos organizar la sociedad para despertar la sensación de la grandeza del Creador entre nosotros? ¿Cómo podemos llegar a la fuerza de otorgamiento por sobre la fuerza de recepción que se llama fe, por sobre la razón? Es decir, que en el grado que cada uno y dentro de todos, la grandeza del Creador sea más grande que la grandeza de nuestro ego. Entonces, aquí estamos empezando a realmente entrar en ese trabajo correcto, interno, el trabajo espiritual verdadero, es decir, el trabajo del Creador, que el hombre intenta recibir las cualidades del Creador. Yo realmente espero que estemos en esto y que lo podamos empezar a percibir entre nosotros. Estas etapas son etapas muy serias y muy prácticas. Nosotros las vemos, las sentimos, aún de un día a otro también. Estas serán más y más evidentes, más prácticas. Por eso se exige tanto en el trabajo independiente o individual como en el trabajo grupal, que más atención sea puesta en este trabajo y debemos tratar de identificarnos más con lo que los cabalistas nos escriben. Y hemos leído muchas veces, ¿sí?, que entrando ese primer grado espiritual es la entrada más importante y es también la más el trabajo más difícil, porque aquí una persona cambia su naturaleza. Después simplemente agrega fe por sobre la razón, pero elevar la fe, es decir, estar por sobre su fe por primera vez, que la fuerza de otorgamiento esté en control sobre la fuerza de recepción, que su cuerpo, es decir, su deseo, pueda trabajar consigo mismo de esa forma. Entonces, grandes cambios deben ocurrir. Y nosotros justamente estamos en esto, de tal forma que esto se viene, se nos viene. Necesitamos estar orgullosos que estamos construyendo tal sociedad, un nuevo lugar, que realmente no hay tal otro lugar en la realidad, no hay otro grupo que realmente esté participando en ese trabajo de lograr el método de la Kabbalah e implementándolo. Y este grupo que pueda llevarse a un estado que es el centro, un ejemplo para el avance espiritual del mundo. Tenemos que saber esto, darnos cuenta y estar orgullosos y pensar y saber qué significa esto. Y necesitamos seguir avanzando hacia esta primera etapa, en lograr esa primera etapa, ese primer grado que se llama Ibur. Entonces estamos leyendo extractos seleccionados, de extracto número 1, Ravash, artículo número 31, el asunto de Yenica e Ibur. El comienzo para entrar al trabajo del Creador está en el estado del Ibur, gestación, que anula su esencia, y uno entra en Ibur al vientre materno, esto es, que anula su amor propio, llamado Malhut, que su estado original se denomina deseo, con el fin de recibir, y se introduce al estado de Kilim de otorgamiento, llamado nivel de Bina, y uno tiene que creer que antes de nacer, esto es antes de descender al alma del cuerpo. El alma estaba adherida al Creador, y ahora uno anhela volver a adherirse como estuvo antes de que su alma descienda. Esto se denomina Ibur, o sea, que uno anula su esencia completamente. Rav, es decir, nosotros no recibimos nuevas cualidades, simplemente esas se encuentran dentro de nosotros, pero la fuerza de otorgamiento se baja gracias a la fuerza de recepción, y tenemos que invertir esto, es decir, que la fuerza de otorgamiento esté en control de la fuerza de recepción, que ésta reine sobre ella. ¿Cómo puede ser? En el grado que nosotros les damos importancia, le demos importancia a la fuerza de otorgamiento, la fuerza del Creador, en la medida que su grandeza crezca en nuestros ojos, entonces así será, pero esto depende solamente de la sociedad, es decir, que la sociedad realmente quiera elevar la grandeza del Creador, la fuerza de fe por sobre la razón, otorgamiento, conexión, por sobre las fuerzas de separación, por sobre las fuerzas de recepción. A través de eso, realizando todas estas acciones, llegamos a esa ayuda que viene de arriba, esa luz que reforma. Y de esta forma se logra, nosotros podemos invertir esto. Requiere preparación, una preparación muy larga, pero cuando esta viene después de la preparación, entonces esas etapas de la entrada a este grado ocurren muy rápidamente. Lo más importante es la preparación, que es muy, muy larga. Son como 9 meses en comparación al nacimiento, el parto en sí, aunque dure todo un día o... Pero bueno, en comparación a los 9 meses anteriores, entonces es algo, un periodo muy corto. Entonces, nos hemos preparado mucho, hemos trabajado mucho en esta preparación. Y estamos acercándonos ahora a este nacimiento, a esta concepción, gestación. También necesitamos saber que hay personas que están aquí, que están más preparadas para esto o menos preparadas para esto. Y eso es importante porque el que se integra en esto, en el trabajo, aunque él esté en las etapas de un principiante, en forma relativa, aunque no sepa y no entienda, si de acuerdo a esto él se baje, se anule y se integre en la sociedad, entonces él también será parte de esto. Y igual que un niño junto a los adultos, él podrá avanzar con ellos de un estado a otro, y entonces él también podrá completar esto. Pero no tengo que empezar a pensar dónde estoy yo en relación a los otros que ellos han existido durante 20 años, 10 años, y yo solamente estoy aquí durante 2 años. ¿Cómo puede ser? Podemos verlo de un día a otro, porque así es como la humanidad avanza, de hecho. Cuando una nueva generación viene, es una generación nueva. y solamente, simplemente se aferra a todo lo que vino de la generación antes y continúa, nada más. Por eso todos somos importantes, todos somos iguales de importancia. Lo más importante es recibir la grandeza del Creador que depende de nosotros. En la medida que nosotros incrementamos este tema de la grandeza del Creador, podremos continuar. Vamos a leer esto una vez más. Repetimos nuevamente, extracto número uno, Rabash, el asunto de Yeniká e Ibur. El comienzo de la entrada del trabajo del Creador es considerado como Ibur, gestación, cuando se anula y entra en Ibur, al vientre materno, como está escrito. Escucha las palabras de tu padre y no te olvides de las enseñanzas de tu madre. Esto viene de la enseñanza que llamas a la madre Bina entendimiento, es decir, que él cancela su amor propio que se llama Malhut, es decir, su esencia original, el deseo recibir para recibir, y entra en las vasijas de otorgamiento que se llaman Bina. Uno debe creer que antes que naciera, es decir, antes que el alma descendió dentro del cuerpo, el alma estaba adherida a sí mismo. Y ahora, uno anhela volver a adherirse como estuvo antes de que su alma descendiera. Esto se denomina Ibur, o sea, cuando uno anula, se anula totalmente su esencia. Rav. Pregunta. ¿Qué significa completamente anular nuestra individualidad en cada uno y en todos juntos? Por favor, adelante. Rav, ¿qué significa anular se a sí mismo? Estoy pidiendo que por favor se apuren porque tenemos mucho trabajo. No sé, dice el amigo. Yo creo que esto es poner la sociedad por sobre uno mismo. Dice el amigo, cada uno tiene que elevar la importancia de los amigos en frente de los amigos, porque a través de esto recibimos la grandeza del Creador. Entonces todos juntos nos saludamos frente al Creador. Tenemos que abrirnos, escuchar lo que dicen los amigos, cómo me despiertan, y luego retornarle esto a ellos. Dice el amigo, no estar conectado con mis sensaciones, mejor hacer un plan y avanzar con este plan hacia el objetivo, la meta. Dice el amigo, ver solamente lo mejor en mis ojos con respecto al grupo y el bienestar del grupo, y no mi bienestar. Sí, dice el amigo, es una anulación completa, no hay nadie más importante que los amigos. Y cuando la importancia propia crece, yo debo incrementar aún más la importancia de los amigos y del Creador. En nuestro camino, anulación es una acción muy activa. Una persona debe tomar su estado en consideración y cualquier cosa que viene hacia uno mismo, crítica, todo se abre. Hay muchas acciones que él debe hacer en la sociedad para poder realmente anularse frente a su deseo. Tenemos que anularnos completamente. Eso significa simplemente crear un espacio para los pensamientos de los amigos y en el corazón para los amigos. Tomar acciones hacia los amigos y inclinar nuestra cabeza hacia el grupo en la medida máxima. Rav, los cabalistas nos revelan un proceso de lo que ocurre con el alma. Y ellos nos dicen que el alma se adhirió a su raíz, es decir, al Creador, como una rama que se afierra a el árbol, hasta que desciende al cuerpo, es decir, el cuerpo es el deseo de recibir, no este cuerpo de carne y hueso, más bien el deseo de recibir, y el deseo de recibir corrupto, entonces se aferra al alma y la desconecta con esa adhesión con el Creador. Y el alma entonces quiere devolverse, quiere estar adherido al Creador como era antes, que el deseo recibir, que el cuerpo se corrompe y que tiene al alma como prisionera, es decir, que este deseo recibir la deje libre y que esta alma que siempre anhela al Creador, eso se llama el punto en el corazón cuando se despierta en la persona. Y esto le da a la persona una oportunidad de reunir fuerzas a través de la luz que reforma, de empezar a atraer esa pequeña chispa, esa alma, más cerca al Creador. Y aquí nuestro trabajo depende mucho de la sensibilidad hacia esto. Es decir, poder imaginarnos cómo nuestra alma está en el Creador, ese punto divino, y ese punto divino se cayó dentro del deseo de recibir para recibir, y en la medida que nosotros nos relacionamos con la grandeza, una grandeza, la importancia hacia este punto y hacia el Creador, en la medida que lo respetamos, lo valoramos, entonces de acuerdo a esto justamente podemos trabajar y devolver esto a su fuente, hasta tal grado en este trabajo, cuando devolvemos este punto a esa fuente, es decir, el alma, al Creador, a través de esto nosotros, en toda nuestra alma y todo nuestro corazón, todos nuestros esfuerzos, entonces también nosotros mismos, todas esas fuerzas que invertimos en esto, las llevamos de vuelta al Creador. Por eso, esta alma, esta chispa pequeña, crece más y más. Y se siente en nosotros que no es una chispa pequeña, más bien es una llama enorme, un fuego enorme, una luz tremenda que llena toda la realidad. Y el deseo de recibir es simplemente servía esta chispa para poder sacarla del Creador. Es decir, que nosotros podemos devolvernos para causar a través de esto la creación del alma, el nacimiento de nuestra alma. Entonces, hablemos un poco sobre esto, ¿sí? ¿Cómo es que podemos recuperar nuestra alma después de que haya caído dentro del cuerpo, el deseo recibir, y cómo podemos devolverla a su fuente? Por favor, adelante. Bueno, dice el amigo, somos todas partes de esto. Esa cosa enorme, esa cosa que se llama alma, no lo sentimos, estamos desconectados y solamente nos sentimos a nosotros mismos. Queremos reunirnos nuevamente, que todo este descenso del alma en diferentes partes es una falta de la conciencia de la grandeza del Creador, de esta cualidad de otorgamiento entre las partes. Y si nosotros trabajamos sobre esto, entonces podemos volver a ese lugar donde somos un alma. Y en esta constelación, esta sensación de ser partes separadas, ahí hay un deseo simple de sentirnos como uno, sentirnos unidos. Para esto tenemos que anular e integrar en los deseos de los amigos, en un deseo de igualarnos a esa cualidad de otorgamiento. Eso es lo que estamos tratando de crear, esa plegaria en el taller. Nuestra alma es la cualidad de otorgamiento, que está bajo el atributo de recepción. Por lo tanto, si no nos hubiéramos caído en el deseo de recibir, no tendríamos la oportunidad de corregirnos. Y el hecho de que estamos conectándonos ahora, eso realmente nos ayuda a conectar todo el cli. En la medida que ascendemos, estamos creando la corrección completa del cli. Sí, dice el amigo, sentimos el rompimiento. No nos acordamos de esa caída, pero sentimos en la medida que estamos desconectados los unos de los otros y en la medida que tenemos esta tendencia que realmente nos atrae el uno hacia el otro, que también nos atrae hacia esa alma. Y está claro también que hasta esa acción más mínima hacia la conexión, de hecho sentimos esa llama, podemos sentir que la más pequeña tendencia, el más pequeño esfuerzo, esa retroalimentación viene de todos los amigos, de todo el clip, porque todos estamos haciendo ese esfuerzo. Sí, es algo muy especial, dice el amigo, esa conexión del alma al cuerpo, como si las almas realmente no tienen otra forma de conectarse y llegar a su fuente, a menos que estén vestidas en esta proteína. Es la única forma de reconectar las chispas solamente con la fuerza de los cuerpos, como opuestas al alma tal vez. Tenemos que simplemente saber qué significa esto, qué es lo que quiere y realmente anular hacia ese deseo. Es como un juego. Los amigos son una reflexión de mi alma. A través de mi actitud hacia ellos, el Creador nos está apuntando cómo conectarnos. Es decir, si todas las partes le piden a la fuerza superior que las conecte y cada uno en su lugar, el Creador va a llenarlos. Y a través de esto volvemos a revelar nuestra alma, pero ahora en forma independiente de revelación, logrando la mente divina. Sí, dice el amigo, lo que se rompió es nuestra conexión, nuestra actitud, y tenemos que ver cómo la reconstruimos en práctica. Tener las relaciones correctas entre nosotros, escuchando al Ra, las fuentes, tratando de crear esta actitud correcta entre nosotros. Tenemos que simplemente entrenarnos. ¿Estamos leyendo? Extracto número 2, Ravash, artículo 179, Ibur 1. Los kelim rotos y muertos ascienden con las chispas a la concepción mediante las reshimot que recibieron su luz. Por ejemplo, los creados después del pecado de Adam Harishon se consideran kelim rotos y muertos, es decir, que sus kelim están solamente en recepción propia, que se separaron de la vida de las vidas. Hay en ellos solo una chispa, que es de los registros de la luz retornante, que quedó y descendió a revivir los kelim para que puedan, por medio de ella, levantarse a la resurrección de los muertos. Y esta chispa es una chispa de Kedusha, que son restos de la luz retornante. Y hay que elevarla, o sea, recibirla con el fin de otorgar, que se llama elevación, o sea, elevar man, que así se crea el estado de masaj, pantalla, y aviut, espesor, que de esto sale el llenado, que la luz retornante llena los kelim en la medida en la que vista las luces directas, la luz directa, or yeshar. Repetimos, los kelim rotos y muertos ascienden con las chispas de la concepción mediante las reshimot, registros que recibieron su luz. Por ejemplo, después del pecado de Adam Harishon, las criaturas son consideradas como rotos y muertos, es decir, que sus kelim están solamente en la recepción propia. Separados de la vida de las vidas, solamente hay en ellos una chispa de reshimot de Or Hozer, que permaneció y descendió para poder mantener los kelim, para que a través de ellos puedan elevarse para la resurrección de los muertos. Y esa chispa es una chispa de Kedusha, y son restos de el Or Hozer. Debemos elevarla, o sea, recibirla con el fin de otorgar, que se llama elevación, o sea, elevar man. A través de esto, un masaj y una viud son generados, retornante, y el Or Hozer llena el kilim, y esto viste la luz a través de Or Yashar. Bueno, preguntas sobre lo que hemos leído. Vamos a leerlo de nuevo. Vamos. Repetimos exacto el número 2. Los kilim rotos y muertos ascienden con las chispas a la concepción mediante las reshimot, registros que recibieron su luz. Por ejemplo, los creados después del pecado del Adam Harishon se consideran kilim rotos y muertos. Es decir, que sus kilim están solamente en recepción propia, separados de la vida de las vidas. Hay en ellos solo una chispa que viene de los reshimot de Or Hozer, que permaneció y descendió para revivir los kilim, para que mediante ellos pudieran elevarse a la resurrección de los muertos. Esa chispa es una chispa de Kedushá, y son restos del Or Hozer. Debemos elevarla, es decir, recibirla con el fin de otorgar, que se llama elevación, o sea, elevar man. A través de esto, un masaj y una viud se generan, sobre el cual viene este llenado, cuando el Or Hozer llena el kelim, en el grado que se vistan las luces con Or Yashar. Rav, ¿cómo es que nuestro ascenso espiritual ocurre? ¿Cómo es que nuestro ascenso espiritual ocurre? ¿Por qué me miran así? ¿Cómo ocurre nuestro ascenso espiritual? Bueno, dice el amigo, a través de sentir la necesidad, hay una búsqueda, todos tenemos una búsqueda, y luego llegamos a un grupo donde hay otras personas como nosotros. Sí, dice el amigo, y reunimos todas las chispas y las usamos para despertar las otras chispas o conectar las chispas de los amigos, y a través de esto podemos exigir la luz que reforma, que nos eleve. Mi ascenso espiritual es en el amor de los amigos. Si reunimos todas las chispas que moran en los otros siempre, hasta que se convierta en una llama enorme, entonces realmente vamos a tener el deseo de darle contento al Creador. Es decir, elevar la cualidad de otorgamiento por sobre la cualidad de recepción. Dice el amigo, le pedimos a la luz que reforma que nos ayude a sentir la deficiencia por la espiritualidad del amigo y llegar a la plegaria ahora en esta clase, para poder sentir a los amigos su gizaron para la espiritualidad y reunir todos los deseos de los amigos, como dijeron los amigos. Tenemos que elevarnos por sobre nosotros mismos, tenemos que cancelarnos y entrar en un grupo como un embrión. Dice el amigo, y hacemos esta acción juntos en contra del rompimiento que se está revelando, que en él cada uno trabaja individualmente, pero juntos también generamos una fuerza común para trabajar en contra de nuestra naturaleza que se revela a raíz de este rompimiento, y volvemos a nuestra naturaleza normal. Es el otorgamiento. Voy a decir que los cabalistas nos dicen que tenemos que sentir lo que está por fuera, nuestra piel, y eso se hace a través de anulación y el trabajo en el grupo. Esto lo hace la luz que reforma. Nuestro ascenso existe en reunir todos los esfuerzos, donde hacemos todos estos esfuerzos y estamos pidiendo que el Creador nos ayude. Otro pedido, otra plegaria, otro pedido, una parte más, y la luz nos conecta. Sí, dice el amigo, y otro aspecto es la plegaria. ¿Cuánto podemos rezar por los amigos y pedir que venga la luz, que nos ayude, que nos corrija. Dice el amigo, y extracto número 3 de Rabash, que es no hay tal sagrado como tú en el trabajo. Empezamos cuando la persona entra a Kedusha. Este se llama Ubar o el embrión. Ese es el significado de que el Creador forma una forma de otorgamiento dentro de la forma previa, que es la madre, que se llaman vasijas de recepción. En las vasijas de recepción el hombre nace. Después el hombre cambia o se mueve hacia Kedusha, la santidad, que es decir, que todas sus acciones son en nombre del Creador. Por lo tanto, ¿quién le dio esos vasos de otorgamiento, las vasijas? Es como aprendemos que el aviut, o el espesor del Keter, se llama aviut de Shoresh, que se llama aviut del Ubar. El Shoresh, o la raíz, es el Creador, cuyo deseo es hacer el bien a sus creaciones. Cuando una persona recibe la primera cualidad de Kedusha, recibe vasijas de otorgamiento, es decir, las puede apuntar a otorgar en recipientes de otorgamiento. Eso se llama que el Creador forma una forma, es decir, la forma de otorgamiento, que es que Él le da el poder de otorgar dentro de la forma de su madre, que es el estado anterior, antes de conectarse con el Kedusha. El estado anterior se llama madre y el siguiente estado se llama Ibur. Vamos a repetir esto. Extracto número 3. El primer comienzo, cuando una persona ingresa a Kedusha, se llama Ubar. Este es el significado de que el Creador forma una forma de otorgamiento dentro de la forma anterior, es decir, la madre, que se llama vasos de recepción. En los vasos de recepción, el hombre nace. Después, el hombre cambia a Kedusha, que es que todas sus acciones son por el Creador. Entonces, la pregunta es, ¿quién le dio esos vasos de otorgamiento? Es como aprendemos que Aviut, el espesor de Keter, se llama Aviut de Shoresh, y se llama Aviut de Ubar. El Shoresh, o raíz, es el Creador, cuyo deseo es hacerle bien a sus creaciones. Cuando una persona recibe la primera cualidad de Kedusha, recibe vasijas de otorgamiento, lo que significa que puede apuntar a otorgar en recipientes de otorgamiento. Esto se llama que el Creador forma una forma, es decir, la forma de otorgamiento, que es que Él le da el poder de otorgar dentro de la forma de su madre, que es el estado anterior, antes de conectarse con la Kedusha. El estado anterior se llama madre y el siguiente estado se llama Ibur. Rav, ¿cómo podemos ayudarnos? ¿Cómo podemos permitir que esta forma, la forma del embrión, pueda ser creada? ¿Qué es? ¿Cuál es su sustancia? ¿Qué es esta forma? ¿Qué, a través de qué fuerzas es, acaso empieza a estabilizarse, empieza a formarse? ¿De qué depende su crecimiento y su descenso? ¿Cómo podemos generar que este embrión avance? En resumen, ¿cómo podemos cuidar el crecimiento del embrión? ¿Qué fuerzas, qué combinaciones de fuerzas existen aquí que puedan ayudarse mutuamente para que el embrión se desarrolle? Por favor, hablen sobre esto. Hablen un poco más. Simplemente despiértense, traten de discutir esto y empiecen a abrir y a despertar sus corazones. Eso es lo más importante. Por favor, adelante. Hay mucho aquí, dice el amigo. No sé con qué empezar. Tal vez que estamos creando un lugar. Rav, no hablaría cada uno en su turno, más bien hablen esto como en una conversación que cada uno habla cuando tiene una idea, por favor, todos en forma aleatoria, por favor, adelante. Dice el amigo, creando un lugar a donde puede desarrollarse el embrión. Por un lado, le damos a cada amigo un ejemplo de cómo en cada momento otorgarle a los amigos y dar un ejemplo. Y por el otro lado, también apoyamos la grandeza del Creador, que los amigos realmente sientan que tenemos la habilidad de hacer esto. Ayer en el artículo aprendimos que hay una fuerza que crea y una fuerza que restringe. Son dos fuerzas que trabajan sobre nosotros. Por lo tanto, tenemos que siempre visualizar esta meta, y hay algo que también nos sostiene para que no nos escapemos, para que estemos ahí para nuestros amigos. Cuando construimos algo, dice el amigo, tenemos que estar como fuera del proceso. Tenemos que dejar las emociones a un lado. Tenemos que pedir estar adheridos a ese plan superior y estar de acuerdo que el grupo es ese embrión que estamos formando. No estamos sirviendo nuestra mente, nuestro corazón, más bien estamos construyendo algo que está por fuera de este mundo, haciendo esfuerzos de atraer esa luz que reforma poco a poco. Ayer Rab dijo que todo que le podemos dar a los amigos es la importancia del Creador. Ese es todo nuestro trabajo. Tenemos que encontrar formas para dar la importancia de la meta y la importancia del Creador. Y quiero tomar esta oportunidad ahora, después de este Zoom increíble que tuvimos ayer, a todos los amigos en Norteamérica y Sudamérica, que es más difícil para ellos conectarse por esta distancia. Si ustedes pueden hacer esfuerzos y encontrar el tiempo para conectarse, por favor, únanse, porque realmente nos falta esto y da mucha importancia el objetivo y el Creador, y es gran inspiración, agrega esfuerzos a todo el clima mundial. Sí, dice el amigo, es un ejemplo cómo podemos ayudar a esta fuerza que nos atrae, nos apoya. ¿Cómo podemos ayudar ese desarrollo que sea, aunque sea un desarrollo equivocado, que ni sabemos lo que es el desarrollo? Hacemos un esfuerzo para conectarnos y otorgarnos. Y tal vez en esas acciones que hacemos podemos activar la luz que nos obligue y realmente nos activa la intención correcta a nosotros. Sí, dice el amigo, este embrión crece a través de una viud y un cuerpo espiritual que tenemos que construir entre nosotros. Es el deseo mutuo de recibir entre nosotros y tenemos que usarlo para incrementar nuestro deseo por la espiritualidad y, de hecho, usarnos mutuamente. Cada uno usa el deseo de recibir del amigo para crecer. Dice el amigo, tenemos que nutrir este embrión con amor. Tenemos que ser sensibles a nuestras relaciones. Aquí es donde el Creador está escondido. Bueno, ese es todo el punto. La forma de Ibur tiene que estar entre nosotros. Es en el círculo. Aquí no es algo extraño. Está trabajando entre nosotros para incrementar la importancia del Creador. Y como nosotros siempre queremos entrar el uno en el otro y anularnos en felicidad. Tal vez me gustaría agregar aquí que de esos esfuerzos y ese trabajo descubrimos la fuerza resistente que resiste, es decir, que no podemos, somos incapaces. Y eso es lo que realmente eleva una verdadera plegaria. Repito, estamos construyendo, reuniendo ejemplos para Rav, nuestro cuerpo y en general todas las criaturas creadas se integran con una combinación de fuerzas positivas o negativas que están como en una lucha entre ellas, en una cierta acumulación entre ellas. Entonces, ¿cómo en nuestro trabajo podemos mantener el equilibrio de esas fuerzas para no permitir ninguna de ellas controle la otra, aunque de igual forma que las fuerzas de otorgamiento controlen las fuerzas de recepción, porque que las anule completamente? Es decir, queremos llegar a una línea media, una combinación entre estas dos fuerzas, que solamente con eso podemos permitir que el embrión se desarrolle. Aún también que podamos conectarnos correctamente y formar este primer grado del embrión. ¿Cómo mantenemos la combinación positiva y negativa de esas fuerzas en esta formación del embrión? Adelante. Dice el amigo, naturalmente.
שמאל שלי לעלות, טיק טק, הוא השתלט על הכל. צריך לדעתי באמת, כמו שאמרה, למשוך ימינה כל הזמן. והבורא דואג כבר לשמאל. הקטע שכשהבורא מביא את השמאל, אז לא באמת לדחוף אותו, אלא לצרף אותו. לדעת שזה עבודה שלנו ולעלות מעליו, שוב, דרך חשיבות הקבוצה וחשיבות המטרה.
שמאל זה מה שאני מרגיש. אם בא לי עכשיו על הבורא עם הזה, עם החברים, אז כנראה שזה שמאל. וימין זה מה שאנחנו מעצבים ביחד בעבודה משותפת.
כן, לכן באמת כל הזמן יש נטייה ימינה, אבל יחד עם זאת אנחנו לא חיים באשליה, אלא עושים ביקורת על עבודתנו. ולפי תקופות שקבענו, שכך אנחנו מגלים, כן, זה לא שאנחנו בהשפעה, אלא יש טבע שמתגלה, ומה אנחנו עושים עם הדבר הזה, איך אנחנו כן מגיעים לדבר האמיתי, איך מעלים תפילה מתוך זה.
כן, והדבר השלילי הזה באמת הוא החומר דלק שלנו. כל האש הזאת, הבערה הזאת, התנור הזה שיש לי בבטן כל הזמן, זה קיים אצלי, ועל פני זה אני צריך להשתמש במה שאני רואה, בדוגמאות מהחברים, באמת ברצון הזה להשיג משהו יותר גדול ממה שקורה אצלי. זה ממש צריך להיות החומר דרך שלנו, על כל הפשעים תכסה האהבה.
ציטוט מספר 4, מתוך רבש ב', מאמר מהו כוס של ברכה.
אקסקטו נומרו 4 דה רבש. ¿Qué es el vaso de la bendición en el trabajo? Antes de la yenika está el estado del ibur, concepción, o sea, que el superior lo corrige. Y esto puede ser que uno es como la concepción, el vientre de la madre, que el embrión se anula ante la madre y no tiene opinión propia ninguna, sino como dijeron los sabios, el embrión es el muslo de su madre, come lo que come su madre. No tiene autoridad propia para formular preguntas, sino que no pronuncia nada, no pregunta nada. Y esto se dice que es mudo cuando no hace preguntas. Antes de esto, una persona puede cerrar sus ojos y caminar por sobre la razón y creer en fe en nuestros sabios y ir hasta el final. Esto se llama concepción que no tiene boca. Repetimos. Extracto número 4. Antes de la yenika existe ibur, es decir, que el superior lo corrige. Esto puede ser que uno es como la concepción, un embrión en el vientre de la madre, cuando el embrión se anula ante la madre y no tiene opinión propia ninguna, sino, como dijeron nuestros sabios, el embrión es el muslo de su madre, come lo que come su madre, y no tiene autoridad propia para formular preguntas, sino que no pronuncia nada. Y esto se dice que es mudo y no tiene nombre. En este tiempo, en ese momento, la persona puede cerrar sus ojos e ir con fe por sobre la razón y creer en la fe de nuestros sabios e ir hasta el final. Esto se llama Ibur, que él no tiene boca. Rav, ¿cómo es que nos anulamos hacia la madre, hacia la matriz de la madre? A través de estos meses de el crecimiento. Rav, ahora es como que es una anulación pasiva. Ellos pueden hacer lo que ellos quieran conmigo, me pueden dar anestesia y pueden hacer lo que ellos quieran conmigo en la operación. Pero más tarde no hay anestesia, más bien yo tengo que actualizar mis propios deseos con mis propias fuerzas. Todas esas acciones que están que son totalmente opuestas a mí, que están totalmente en contradicción a mí. Y por supuesto lo tengo que hacer con gozo, con felicidad. Dice el amigo, si la madre es el grupo que representa la cualidad de otorgamiento, entonces nosotros podemos tratar de imaginarnos cómo en forma externa nos anulamos y tratamos. Es difícil describir cómo una persona realmente se invierte de un lado y cómo su internalidad se convierte en esto. Pero nosotros podemos ser parte de esta alma, de este grupo, y somos capaces de hacer esto. La luz nos ayuda a estar en esto. Tenemos que darle felicidad a los amigos, es decir, no se entendió. Tenemos que construir algo por fuera de nosotros. Y menos que nos identificamos con nosotros mismos y más nos identificamos con la cualidad de otorgamiento, entonces la fuerza superior nos ayuda más. Y en la medida que podemos estar apenados que no tenemos esta fuerza de otorgar, podemos entonces lentamente cambiar hacia el camino correcto. Dice el amigo, y los amigos tienen una fuerza infinita. Podemos pasar a través de este proceso saltando y muy contentos. Tenemos que saber cómo darnos fuerzas el uno al otro, nada más. Cada uno tiene que lograr la grandeza del Creador. Pero en primer lugar, uno no sabe cómo hacer esto. Uno piensa que él puede atraer esa cosa a los amigos y luego simplemente uno se anula hacia los amigos para que ellos lo influyan a uno y no que uno lo haga que uno reciba la grandeza de ellos, pero más bien yo me anulo para poder otorgarme a ellos. Y yo quiero ser parte de esto, dice el amigo. Es muy importante. Para mí, como que hay algún estado futuro, yo me anulo totalmente todo lo que yo tengo para poder llegar a un estado futuro donde yo supuestamente creo que debería, es decir, hago acciones verdaderas, activas. Y esto siempre hace la grandeza a los amigos. Dice el amigo, yo tengo que generar, tengo que hacer todo lo posible en forma feliz. Este es la próxima etapa después de esa anulación pasiva. Tenemos que saltar en ese nuevo estado. Es como saltar encima de la mesa aquí. O sea, hay mucho que pensar aquí. Sí, pero tenemos este principio, este deseo, que aunque no se encuentre en nosotros ahora, yo de todas maneras yo los veo a ustedes no actuando, yo los miro a ustedes y desde mi juego que yo hago hacia ustedes es como que yo estoy entrando en su frecuencia, esa frecuencia de otorgamiento, esa frecuencia que realmente mora entre nosotros. Pero ese es el esfuerzo hacia esa misma fuerza que no otorga, que no, que hace todo tipo de preguntas, no importa, uno se adhiere a los amigos, uno actúa hacia ellos, en la grandeza de la meta y la importancia de la meta y esta frecuencia, entonces empieza a morar en uno. Rav, ¿qué significa que yo como lo que come mi madre? En nuestro trabajo, ¿qué significa comer eso que la madre alimenta al embrión? Esto significa que yo cierro mis ojos, cierro mi boca, toda mi opinión, y yo recibo lo que el superior me quiere dar, es la decena, el Rav y los libros, está escrito de una forma muy simple. Sí, dice el amigo. Tenemos que ser devotos al grupo, al maestro, nuestros maestros. Rav, ¿cómo es que yo hago esto como si yo no existiera para nada? Es decir, que como que viene una fuerza que viene de la madre y simplemente se viste en ese deseo. Es decir, ese deseo que ha perdido su, se ha perdido a sí mismo, se ha anulado a sí mismo. ¿Cómo es que esa fuerza de la madre puede venir y puede llenarlo al embrión? Por favor, adelante. Es decir, en el ocultamiento yo veo toda mi existencia como un tubo. Es decir, que el Creador está tratando de jugar conmigo, que yo soy, estoy vacío, soy transparente y yo comparto todo para que ustedes lleguen a la meta. Sí, dice el amigo. Y yo pertenezco o yo trato de llegar a un estado donde yo soy parte de algo más grande, que yo trabajo hacia eso. Y yo quiero que todos mis actos sean, estén en esa misma dirección hacia el grupo. Yo lo quiero, yo soy un egoísta, yo tengo todos mis temas, sí, pero constantemente estoy tratando de ser como todos, es decir, como el grupo, digamos. Un embrión, dice el amigo, no escrutina nada, no usa su boca, no usa su mente, recibe su alimento de su madre y, e inmediatamente entra en su sangre. Es decir, el embrión no se opone de ninguna forma. Es decir, lo que la madre le da es lo que él tiene. Y esto es posible que nosotros hagamos esto solamente si viene una fuerza que viene desde arriba y nos cambia. Sí, dice el amigo, tal vez en forma práctica es la opinión de la sociedad que uno lo asume y no tiene su opinión. La opinión se toma desde el grupo, es que el superior es la matriz. Y uno está aquí y uno está anulado frente a esa razón totalmente. Dice el amigo, yo creo que es el esfuerzo de tratar de realizar, de actuar este nuevo grado y ver cómo dentro del grupo estamos ahí recibiendo todo de la madre, pero ahí está la luz que eventualmente viene y hace el trabajo para que nosotros seamos semejantes a esto, pero tenemos que realmente quererlo. Sí, nosotros queremos tener un deseo para esto. Creo que el Yeshivat Haverim de ayer fue un buen ejemplo. cómo nos despertamos mutuamente y pedirle al Creador para que nos ayude a ser devotos al grupo y poder activar ese deseo el uno en el otro. Rav, ¿qué cosas eleva el embrión al superior y qué cosas no eleva al Creador porque no tiene boca, es mudo? Repetimos. Es decir, a través de qué preguntas no puede expresar porque es mudo y hacia qué o en qué preguntas tiene o qué deseo tiene como man, como una plegaria. Bueno, los cabalistas nos han focalizado a ser mudo hacia esas dos cosas, que quién y qué. Tenemos que estar mudos hacia esas dos cosas. Y el deseo tiene que ser hacia los amigos, hacia la conexión entre nosotros, que ese sistema que estamos construyendo realmente le traiga contento al Creador. Debemos mencionar también, tenemos que buscar un deseo entre nosotros, tenemos que llegar a ese estado. Estamos tratando ahora, cada uno, cuando habla, simplemente agrega un poco más a este estado, a través del cual, entonces, él no desaparece. Y yo no se entendió, disculpen. Tal vez es el embrión es mudo con respecto al próximo grado, es decir, donde la madre eleva al embrión, él no sabe qué pedir, qué es lo que se viene. Creo que esa es la etapa donde él está mudo, y tal vez la etapa donde él habla es cuando él realmente trata de pedir lograr ese nuevo grado. Bueno, vamos a encontrarlo juntos. Dice el amigo, yo creo, con respecto al jizarón de otorgar y la grandeza del Creador, está prohibido exigir esto. Tenemos que constantemente encontrar esto. No tenemos el combustible. Sí, con respecto a sus deficiencias tiene que callarse, y con respecto a los amigos tiene que rezar por ellos para llenarlos a ellos. Sí, dice el amigo, con todo lo que tiene que ver con el deseo de recibir, nosotros no usamos el deseo de recibir. No tiene ningún uso. Tenemos que ver cómo en cada momento nuestros esfuerzos en el trabajo, en el camino, los esfuerzos de conexión, cómo encontramos ese lugar mutuo, entrando al grupo, y de ahí chupamos, comemos. Rav, ¿cómo es que de los cuatro hijos el hijo que no sabe preguntar, a él justamente se le es revelado? Es nuevas deficiencias se revelan a él, al que no. ¿Cómo puede ser posible, por favor? Esa es la hermosura de la Kabbalah, que en Rosh Hashanah estamos hablando ahora de todo está dentro de nosotros. Creo que la persona tiene que llegar a un estado donde está completamente anulado hacia el superior y quiere trabajar, no sabe cómo o cuándo, simplemente quiere ser devoto. Y la pregunta aquí es, ¿cómo es que revelamos este lugar de no saber, de no preguntar? Esa es la influencia del entorno. Este es ese punto especial que chupa para estar adherido a la matriz. Esa es la influencia del grupo. Creo que él no sabe cómo preguntar porque ya preguntó, es decir, tiene un deseo. Está más allá que las palabras. Creo, dice el amigo, que no sabiendo preguntar es que él reconoce que no tiene deseo. Él sabe, bueno, así es como soy, y él simplemente tiene que estar de acuerdo con esto. Tiene que hacer la paz con él, y hay un estado donde él tiene que lograr ese jizarón del entorno, y él no tiene ninguna habilidad para preguntar, ¿sí? Él no quiere pedir nada, no sabe nada, simplemente se anula. Y él está en un estado donde dice, bueno, ok, está bien, ¿qué ahora? Ahora tenemos que abrírselo. Tal vez esto es lo que significa llegar al portal de las lágrimas. Creo que el único que tiene una deficiencia verdadera y una equivalencia de forma es el que eleva al man, y es el que no sabe qué pedir, es el único que está más cerca a la verdad. Él necesita la ayuda del Creador. Bueno, el extracto número 5, el asunto de Yenika e Ibur. Ibur, se dice, es cuando uno cambia su esencia por un tiempo y dice, ahora no quiero pensar en mi propio beneficio, para nada, y tampoco quiero usar mi intelecto, a pesar que para mí es la cosa más importante. Es decir, debido a que yo no soy capaz de hacer algo que no entiendo, es decir, puedo hacer cualquier cosa, pero debo entender el beneficio de lo que hago. Sin embargo, a pesar de esto, él todavía dice, yo, en este momento, asumo que determino que no usaré mi mente, mi intelecto, más bien yo creo por sobre la razón, creo en la fe en los sabios, que hay un creador que cuida y observa a cada uno en el mundo en providencia particular. Y la pregunta es, ¿por qué debo creer en eso y no puedo sentir que es así? Incluso la mente exige que si yo sintiera la realidad del Creador, seguramente podría servir al Creador y anhelaría servirle. Entonces, ¿de qué me sirve este ocultamiento? ¿Qué gana el Creador con ocultarse de los creados? Excepto que sobre esta pregunta se excusa que uno va por encima de la razón y dice que si el Creador supiera que si no realiza el ocultamiento sería mejor para los creados, entonces seguramente no hubiera creado el ocultamiento. Resulta que todas las preguntas que se despiertan en su mente, él dice que él va a ir por sobre la razón, y ahora él va con los ojos cerrados y solamente con la fe. Vamos a leer de nuevo el asunto de la Yenika y el Ibur. Asunto de Yenika y Ibur. Ibur significa que uno cambia temporalmente su esencia y se dice a sí mismo, ahora no quiero pensar en mi beneficio propio, para nada. Y tampoco quiero usar mi mente, mi intelecto, a pesar de que para mí eso es lo más importante. Es decir, que debido a que no soy capaz de hacer nada de lo que no entiendo, lo que significa que puedo hacer todo, pero necesito entender la conveniencia en el asunto. De todos modos, ahora puedo decir que temporalmente puedo asumir en este momento que yo determino no usar mi razón, más bien yo creo por sobre la razón, y creo en la fe en nuestros sabios, y creo que hay uno que observa a cada uno en el mundo en providencia particular. Pero, ¿por qué debería de creer esto y no puedo sentir que es así? E incluso la mente demanda que si yo no sintiera la realidad del Creador, seguramente pudiera servir al Creador y anhelaría servirle. Entonces, ¿por qué sirve este ocultamiento? ¿Qué gana el creador con ocultarse de los creados? Además, él no provee ninguna explicación para esto. Más bien, las respuestas vienen con una pregunta. Es decir, él debe ir por sobre la razón y él dice que si la creación supiera que sería mejor, entonces él no hubiera creado este ocultamiento. Resulta entonces que a todas estas preguntas que nacen en su mente, él dice que él de todos modos va a ir por sobre la razón y que ahora él avanza con los ojos cerrados y avanza solamente con la fe. Rav, ¿cómo es que una persona puede construir de todas esas fuerzas de rechazo, de todas esas fuerzas de ocultamiento? ¿Cómo la persona puede de estas fuerzas construir la forma del embrión, el ubar? ¿Cómo, repetimos, puede una persona, gracias a la fuerza resistencia, justamente construir la forma del embrión? Con tiempo, espacio, acciones en su mente y en su corazón, mientras él ve que todas las resistencias vienen específicamente para que él las pueda reunir y de estas él pueda construir su ser espiritual. Rav, también aprendemos esto en el colegio y en la universidad. En todas partes aprendemos esto, ¿sí? Que es decir, que nos dan a propósito problemas, preguntas, y específicamente gracias a estas, si las puedo usar en forma correcta, entonces yo puedo adquirir un nuevo grado en mi percepción, en mi estudio, en mi esfuerzo. Entonces, ¿cómo podemos en forma correcta usar esas fuerzas de rechazo? Los rechazos, ¿sí? Digamos, hoy, durante el día, hay varios momentos durante el día donde yo sí voy a querer, no voy a querer, me voy a acordar, no me voy a acordar, voy a estar confundido, voy a rechazar esto, ¿sí? Entonces, de esta forma me van a dar todo tipo de despertares. Y junto con las cosas buenas también vamos a recibir algo malo, algo pareciera que es malo. Entonces, ¿cómo es que podemos usar correctamente esas cosas supuestamente negativas, malas? De hecho, de esas cosas negativas justamente construimos un kli. El material no desaparece, lo mantenemos, ¿sí? Por favor, adelante. Amigo, dice, si no hubiera algo malo, entonces no podríamos ponerle sobre esto la intención para otorgar. No podríamos presentar la espiritualidad. Este mal es como la vasija, ¿sí? Podemos entonces otorgar y a través de esto crear la forma del embrión. De acuerdo a la forma en que el mal se revela, también la espiritualidad se revela de acuerdo a esto. Por eso cada uno en la espiritualidad se expresa de una forma diferente. Sí, dice el amigo, exactamente, es la misma manera. Cuando el creador trabaja en ocultamiento, está trabajando en forma opuesta, mostrándonos todas las resistencias. Si no fuera por eso, entonces, ¿cómo trabajaríamos? Por sobre la razón, sí, pero específicamente cuando uno tiene esta resistencia dentro de la razón, ese es justamente el lugar donde trabajar, por sobre la razón. Y aferrarse a los amigos en forma más fuerte. Entonces, ahora vamos a volver al principio de la clase, es decir, lo más importante que tenemos entre nosotros, que es la grandeza del Creador. Si una persona no organizara lo que es importante en la vida para sí mismo, entonces él pasa a través de rechazos, resistencias, el deseo de recibir. No ve a los amigos, solamente se ve a sí mismo. Tiene que construir un sistema tal con el entorno que el entorno le demuestra en cada momento lo que es importante en esta vida. Con respecto a nuestro trabajo hoy y en general, en primer lugar, la resistencia es algo increíble. Si uno descubre resistencia en él, entonces este es exactamente el lugar donde uno puede trabajar. Y como dijo Amit, tenemos que simplemente crear un pacto entre nosotros que cuando algo me molesta y yo me siento incómodo, tengo que hacer algo activo, tengo que hacer algo para incrementar la grandeza del Creador. Si hacemos esto, generamos un pacto, nos despertamos mutuamente, entonces... Dice el amigo específicamente como el mal que se revela, eso es algo bueno. Esto es una señal de avance porque esto viene después de que hacemos algo bueno. Entonces podemos usar algo malo para una acción hacia la decena. Sí, dice el amigo que todos los momentos tenemos un amigo a quien correr, o estamos buscando una razón por correr hacia los amigos y tener una verdadera razón para estar en contacto, mejor contacto, porque si la resistencia viene justamente ahí, entonces hay que incrementar la conexión con el Creador. A través de esto incrementamos la importancia en nuestros ojos o en los ojos del Creador. Rav, ¿qué diferencia hay, es decir, si usamos esta resistencia en Ibur y en Ika, la grandeza? ¿Cuál es la diferencia en usar la resistencia en Ibur o en Ika? Creo, dice el amigo, creo que en Ibur está relacionado lo que iré a decir, que Ibur está por sobre la razón, creo. Yo espero que no siempre te estoy diciendo las cosas. Es por sobre la razón, es decir, no hay ninguna razón aquí, uno se aferra aquí, si uno trata de aferrarse a esto, se escapa, ¿no? ¿Sí? En Yeniká hay como... En Inika ya hay un lugar a donde aferrarse. El Ibur es algo que el superior tiene que establecer. Y Inika es como algo activo. Es una acción más activa. Leímos que es como cuando uno no tiene anestesia. Si uno tiene que buscar en una forma más activa, una forma más... Sí. Yo creo que estos son diferentes tipos de anulación, ¿sí? Con Ibur es una anulación pasiva. En Yiniká y en Mohin, estos son diferentes formas de... Diferentes formas de trabajo, yo creo, en Yiniká. Es la forma de que yo soy requerido a trabajar y en Mohin lo recibo con alegría. En el Imbur.